XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El planeta Saturno, con su sistema de anillos que lo rodean, es la visión más hermosa revelada al espíritu humano por un telescopio. El balance de sus formas y la belleza de sus proporciones lo hacen la perfecta obra de arte celeste. Hasta el final del siglo XVIII, este planeta marcaba la frontera del sistema solar. Astrólogos del medioevo le atribuían influencias puramente malignas, ya que el dios del tiempo y del destino no podía traer nada bueno a aquellos que influenciaba por su presencia. Saturno confundió a Galileo, la primera persona que lo observó a través de un telescopio, quien creía ver, a veces, tres planetas juntos. No fue hasta 1655 que el astrónomo danés Christian Huygens detectó que lo que parecían planetas acompañantes eran en realidad anillos que no tocaban al planeta por ningún lado. El cambio con el tiempo de perspectiva de estos anillos y la pobre calidad óptica de los telescopios antiguos fue lo que confundió a Galileo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 606 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de mayo del año 2015. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado. Por diversos motivos no pudimos hacerlo en vivo desde la ciudad de Monterrey, pero Edgar y yo, con mucho gusto, como todas las semanas, les grabamos este programa de Obsesión por el Cielo para que ustedes puedan disfrutar de nuestras charlas de astronomía, de lo que hay en el cielo y de las noticias astronómicas más importantes de esta semana. En este caso, el tema del programa va a ser acerca de los descubrimientos más importantes en Saturno por la nave espacial Cassini. Esto debido a que en esta semana pues tenemos nosotros la oposición de Saturno. Oposición es esa parte de las órbitas de los planetas donde desde la Tierra podemos ver al planeta toda la noche y cuando está ligeramente más cerca. Esto es para un planeta exterior. Así es que para celebrar a Saturno pues hablaremos acerca de lo que ha encontrado la nave Cassini en el sistema de Saturno, incluyendo las lunas de Saturno, Titán, Encelado, Mimas, Hyperion, etcétera, etcétera. Ese es el tema de esta semana. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros, no por teléfono, no estamos disponibles por teléfono, pero lo pueden hacer por correo electrónico. Pueden escribirnos a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo, todo pegadito, @gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestro muro de Facebook. En Facebook nos pueden encontrar bajo el nombre de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden hacer preguntas, dejar comentarios, sugerencias, lo que gusten. Ahí también pueden disfrutar de los posts que ponemos en el muro y también de las fotografías que tenemos. Ahí tenemos la programación, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy recomendable si quieren visitarnos en Facebook en Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar, muy importante, la liga al podcast del programa que ustedes puedan disfrutar. Si no lo pueden hacer en vivo, pues lo pueden hacer a través de su teléfono inteligente o por el formato de podcast que ustedes quieran. Pues bien, como todas las semanas, vamos a empezar con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco.
Thank you.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Bryce Olivier Demory, de la Universidad de Cambridge, y su grupo han analizado años de observaciones del exoplaneta 55 Cancri E, una supertierra a 46 años luz de distancia de nosotros, realizadas con el telescopio espacial infrarrojo Spitzer. Entre 2012 y 2013, el planeta se calentó 1300 grados Kelvin. El grupo cree que una posible explicación es la presencia de supervolcanes en el planeta, aunque también la existencia de material en órbita, de modo que formara una dona, podría bloquear parte de las emisiones infrarrojas. Las investigaciones continúan. Se ha iniciado la esterilización del laboratorio de la compañía Airbus en el que será construido el carrito ExoMars, que será enviado a Marte. La esterilización tomará semanas y la idea es reducir al máximo el número de bacterias para evitar contaminar Marte. Al terminar el ensamble del carrito, este será nuevamente completamente esterilizado. Lisa Esteves de la Universidad de Toronto y su grupo han identificado un patrón en las fluctuaciones de brillo de 14 de los llamados Júpiteres calientes durante el recorrido de sus órbitas. Con base a los datos obtenidos con el telescopio espacial Kepler, el grupo sugiere que los planetas con más calor tienen cielos despejados, mientras que los más fríos en sus emisiones están cubiertos de nubes. El grupo, sin embargo, cree que hay otros factores importantes que intervienen en el fenómeno. Dos estudios publicados recientemente en la revista Nature sugieren que los dos mecanismos propuestos para las supernovas del tipo 1A son ambos comunes. En uno, una estrella enana blanca recibe material sustraído gravitacionalmente de una compañera, y en el otro, el cataclismo se produce por la colisión de dos enanas blancas. Publican Ji Cao de Caltech, Rob Olling de la Universidad de Maryland y sus respectivos grupos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede, astronómicamente hablando, sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 26 de mayo al martes 2 de junio del año 2015? Estos son los eventos astronómicos que pueden ser observados no solamente desde Monterrey, sino desde pues casi cualquier otro lugar. Algunas horas cambian un poquito. Aquí en Monterrey tenemos el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio uso horario. Pues bueno, tenemos que la luna presentemente está casi en cuarto creciente. El cuarto creciente fue ayer lunes, como al mediodía, 12:19 de la tarde. Entonces esto significa que la luna está un poquito más llena, iluminada, que el cuarto creciente, y se oculta en el oeste como a las 3 de la mañana. Eso también coincide con el apogeo lunar, que es fue hoy a las 5 de la tarde aproximadamente. Entonces tenemos la luna en cuarto creciente y la fase va a incrementar hasta luna llena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver la luna durante la primera parte de la noche esta semana, y hacia la siguiente semana pues ya vamos a ver la luna toda la noche. El sábado 30 al mediodía, Mercurio va a estar en conjunción inferior con el Sol. ¿Qué quiere decir? Que Mercurio está junto con el Sol, conjunción. Inferior quiere decir que está de este lado del Sol, no detrás del Sol. Está junto con el Sol visto desde la Tierra, pero está pasando por enfrente y no por atrás en su órbita. Esa es la conjunción inferior. Por lo tanto, no lo podemos ver. Y la Luna, el lunes primero a las 3 de la tarde, va a estar a 2 grados al norte del planeta Saturno. 2 grados son como 4 diámetros lunares al norte de Saturno. Esta es una, pues digamos, conjunción, pero es casi luna llena. Los planetas esta semana, pues como vemos, el Sol se oculta a las 8:25 de la noche. A las 9:55 ya está oscuro para empezar a hacer observaciones. Venus se puede ver en el atardecer. Se oculta a las 11:50 de la noche en la constelación de Géminis, muy brillante, como decía, en el oeste al atardecer. La siguiente semana vamos a tener lo que se llama elongación máxima de Venus, o sea, es lo que Venus pues se aleja más del Sol visto desde la Tierra. Entonces, esta es la mejor oportunidad de ver a Venus alejado del Sol en cielos oscuros, pero pues, como sea, se oculta a las 11:50 de la noche. Después, si ven un poquito más arriba de Venus, en esa misma dirección va a estar el planeta Júpiter. Está en la siguiente constelación, en Cáncer. Muy brillante, se oculta unas 2 horas después, a la 1:05 de la mañana. Dentro de un mes aproximadamente, a principios de julio, vamos a tener una conjunción entre Venus y Júpiter. Júpiter cada día se va a estar acercando más a Venus, o Venus a Júpiter, como ustedes quieran. Y Saturno, que es, pues estamos celebrando, la próxima semana es la oposición de Saturno. Saturno se puede ver casi toda la noche, o toda la noche de una vez. Está en la parte más alta del cielo a la 1:10 de la mañana. Está en la constelación de Escorpión. Para Monterrey, aquí, eso significa que no está en el cenit como Júpiter lo veíamos hace un par de meses, sino que está como unos 45 grados de altitud en la constelación de Escorpión, como decía. Está en la parte izquierda de la cabeza, está como en la tenaza izquierda más o menos del escorpión, y se ve como una estrella extra ahí en la constelación, muy brillante, de color amarillo. Como siempre, recomendado muy ampliamente ver Venus, Júpiter y Saturno con telescopio. Es muy fácil apuntar hacia esos planetas, y Júpiter y Saturno por lo menos dan muy buen espectáculo con sus lunas. Saturno con los anillos, cualquier telescopio, aunque no lo crean, puede ver los anillos de Saturno. Vale mucho la pena hacer observaciones de estos planetas con telescopio. Empieza a amanecer a las 5:25 de la mañana y el sol sale ya a las 6:50. Próximamente, pues ya en el mes de junio, vamos a tener nosotros el solsticio. Charlas esta semana astronómica, pues las únicas que tengo apuntadas aquí son el sábado 30... Como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, se junta en el observatorio del Planetario Alfa, en San Pedro Garza García, de 5 a 7. Como siempre, va a haber un tema astronómico, el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía. Para los que gusten ir, vale mucho la pena ir siempre a las juntas de la Sociedad Astronómica. También organizan salidas de observación, etcétera. Y pues bueno, la Sociedad Astronómica de México continúa con sus cursos del domingo de 11 de la mañana a 12:30 sobre cómo aprender a usar el telescopio en su sede de Parque de los Venados en la Ciudad de México. Esta pues ya es la tercera de 4 que son clases de cómo usar telescopios. Vale mucho la pena si compraron un telescopio, quieren aprender a usarlo. Esta es la mejor forma. Habría que hacer algo parecido aquí en Monterrey para aquellos que compran telescopios. Pues bueno, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, que es los descubrimientos más importantes o interesantes en Saturno de la nave espacial Cassini. Regresamos.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El planeta Saturno tarda 29 años y 167 días para completar una vuelta alrededor del Sol, a una distancia promedio de 1.344 millones de kilómetros. El planeta gira sobre su propio eje en solamente 10 horas con 14 minutos, provocando que el diámetro del ecuador del planeta sea casi un 12% más grande que el diámetro polar. Este achatamiento es evidente observando el planeta a través de cualquier telescopio. El planeta es grande, 742 tierras cabrían en su interior, pero este gran planeta es poco masivo a pesar de su tamaño. Si dividiéramos la masa del planeta sobre su volumen para obtener su densidad, encontraríamos que el planeta tiene solamente el 70% de la densidad del agua. Esto significa que, si encontráramos una tina de baño lo suficientemente grande y la llenáramos con agua, Saturno no se hundiría en ella, sino que flotaría sobre el agua. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los descubrimientos más importantes de la nave espacial Cassini en el planeta Saturno. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, Pedro. Qué gusto estar aquí otra vez en un nuevo programa de Obsesión por el Cielo. Y como siempre, quiero mandar un afectuoso saludo a todos nuestros amigos, los que nos acompañan semana a semana, los que nos escuchan de vez en cuando, y desde luego los que nos están escuchando por primera o segunda ocasión, que alguno de ellos ya nos ha puesto algún comentario en Facebook. A todos ellos les doy la bienvenida a este programa con un tema muy interesante que hicimos por última vez hace 2 años. Uh-huh. Y no se me olvida también un agradecimiento a nuestro operador tradicional, Sergio Becerra, que no está ahorita en los controles de Radio UDEM porque este programa es grabado, pero nos está haciendo el favor de ponerlo para su transmisión en la ciudad de Monterrey, en el 90.5 de FM en Radio UDEM.
En efecto, este programa es grabado. Por varios motivos no lo pudimos hacer en vivo, pero no nos pueden llamar a la cabina, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a Obsesión por el Cielo, todo pegado con minúsculas, sin espacios, ni acentos, ni nada. obsesionporelcielo@gmail.com o visitarnos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde podrán encontrar próximamente, ya vamos a poner los temas de la siguiente temporada, la temporada de verano de Obsesión por el Cielo, pero también pueden encontrar fotografías de mis viajes de observación, la lista de temas que ya hemos hecho, y también nos pueden dejar preguntas o sugerencias o comentarios, lo que gusten, ahí en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo.
Y en la misma página de Facebook, tanto tú, Pedro, como yo, Edgar Armada, ponemos vínculos a páginas relacionadas con los temas de los programas que se nos hacen interesantes.
incluyendo una liga al podcast del programa, que es pues lo que ponemos a disposición. Casi todo el mundo nos escucha en formato de podcast. Saludo a España y a América del Sur, América Central y los Estados Unidos, que son los lugares donde nos escuchan más, aparte de el mismo país de México. Pues muy bien, el tema, como decía, los descubrimientos más importantes en Saturno de la nave espacial Cassini, una de las misiones pues que más hemos seguido aquí en Obsesión por el Cielo. Tenemos varios programas relacionados a la misión Cassini. Si quieren ver un poco acerca de las generalidades, vayan al programa número 501 de abril 23, 2013. Ahí pueden encontrar pues comentarios acerca de algunos descubrimientos interesantes, algunas actualizaciones de Cassini. En este programa en particular, y debido a que pues Saturno tiene oposición ya la próxima semana, pues quisimos hablar otra vez de Cassini, pero nada más restringirnos a los descubrimientos más importantes. ¿Qué hemos descubierto del sistema de Saturno que no lo hubiéramos hecho sin la nave Cassini?
Entonces, pues sí, y en junio del año pasado ya cumplió la misión 10 años.
Sí.
Entonces es ahorita no hemos hecho un programa desde entonces sobre el tema, entonces es muy buen momento para recapitular. Y como hablamos desde que inició la misión, este iba a ser y ha sido un tema que hemos cubierto de vez en cuando conforme van saliendo nuevos informes.
Uh-huh. Entonces, para mí el descubrimiento más importante de Cassini, que hay que recordar, llegó a Saturno en el 2005, despegó más o menos de la Tierra en el 2000 o 2001, no me acuerdo, llegó a Saturno en el 2005, y como tú dijiste, acaba de pasar ya 10 años de que ha estado en Saturno orbitando constantemente, tomando imágenes tanto del planeta mismo, los anillos, como de las lunas de Saturno, que tiene muchas lunas muy, muy, muy interesantes. Entonces, a través de estos 10 años, una buena fracción del año de Saturno, hemos pasado por el equinoccio de Saturno y ahora vamos hacia el solsticio en el hemisferio norte en Saturno. Recordarán que Saturno, pues, tiene un eje de rotación inclinado unos 27 grados con respecto al plano del sistema solar. Eso indica que los anillos también están inclinados esa misma cantidad, 27 grados. Entonces, cuando llegó Saturno, el lado del hemisferio sur es el que le daba hacia el Sol y el que estaba iluminado por el Sol. Pasamos ahora entonces por el equinoccio y ahora estamos llegando al solsticio, que va a ser la parte del hemisferio norte, la que está siendo iluminada. No podemos ver bien la del sur. Y la misión va a terminar ya el próximo, dentro de 2 años, en el 2017, está programada para terminar con un estrellamiento, digamos, controlado, pasando a través de los anillos por la parte muy cerquita de la atmósfera del planeta y chocando con el planeta. Esto para evitar que la nave pueda, pues digamos, chocar accidentalmente con alguna de las lunas y contaminarla de despojos humanos. Esto ya se hizo.
En una de las noticias que tenemos esta semana, hablamos de la desinfección que se está haciendo del laboratorio de Airbus, donde se va a hacer el carrito marciano ExoMars.
Sí.
Y esto es precisamente porque la idea es que no se vaya a contaminar Marte y dentro de unos años encontremos que sí hay bacterias en Marte y que son igualitas a las de la Tierra. Lo mismo, se trata de no contaminar varias de las lunas de Saturno, en particular las varias que pudieran tener vida, que haya tenido su origen allí.
Y recordará, lo mismo pasó con la misión Galileo en Júpiter, que la estrellaron con la atmósfera del planeta para que no contaminara la luna Europa, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Los descubrimientos que vamos a mencionar los hemos elegido nosotros, pero coinciden muy bien con una lista que ha publicado el Jet Propulsion Laboratory y otras agencias agrupadas dentro de la NASA. Lo mismo que una publicación con resultados de la sonda Huygens, que estuvo relacionada con la misión Cassini y que aterrizó sobre Titán. Uh-huh. Esta es una lista de los 10 descubrimientos más interesantes sobre Titán. Las dos las vamos a poner los vínculos en Facebook.
Sí, y yo diría ya para entrar en materia que, bueno, de esas 10, 3 tienen que ver con la luna Titán. Porque Titán, como sabemos, es la luna más grande del sistema de Saturno y es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera considerable. La atmósfera alrededor de esta luna es tan espesa que sería como el doble de la presión atmosférica de la Tierra si estuviéramos en la superficie de la Luna. Entonces, imagínense una atmósfera como la nuestra, pero el doble, si lo quieren ver de esa manera. Es muy considerable, no es como unas atmósferas que la de Marte, por ejemplo, que es casi nada. Es 1% o 6%, no me acuerdo, 0.6%, algo así de la terrestre, pues es casi vacío. Aquí no, aquí es una atmósfera mucho más espesa que la nuestra, y que está completamente opaca a luz visible, o sea, no puedes ver a través de ella porque hay una niebla muy fuerte de color anaranjada. Esa niebla pues nos ha impedido ver la superficie, y la nave espacial Cassini fue diseñada para ver a través de esa niebla con longitudes de onda infrarrojas y con radar. Y además, parte de la misión, que era la sonda europea Huygens, estaba diseñada para aterrizar en Titán y no para aterrizar en la atmósfera de Saturno. Eso ya lo habíamos hecho con Galileo, no tiene chiste. Aquí el chiste era aterrizar en Titán y ver la atmósfera que tiene, de qué está hecha, de qué es la superficie de Titán, tomar fotografías. Y total, en enero 14 del 2005 hizo un aterrizaje, lo que han llamado el aterrizaje exitoso más distante que jamás ha efectuado la Tierra. O sea, hasta Titán lograron descender una nave que nos transmitió datos. Entonces, por eso yo diría que esas son las de los descubrimientos más importantes en Cassini. No hubiéramos sabido cómo es Titán si no hubiera sido por Cassini y por Huygens. Entonces empezamos por ahí. Entonces, para mí el primer descubrimiento interesante es las fotografías de Huygens de la superficie de Titán. ¿Te acuerdas de esa fotografía?
Sí, recuerdo esa fotografía. Muestra una superficie sólida, cubierta de rocas, un terreno pedregoso.
Sí, pero lo más importante es que las rocas están redondeadas.
Exactamente. Sí, de hecho, estuve a punto de decir guijarros ahorita en lugar
guijarros,
de
guijarros, sí, sí, sí. Al estar aterrizando, la sonda tomó imágenes de lo que son, aquí en la Tierra serían llamados arroyos secos. Son obviamente erosiones causadas por un fluido, en la Tierra es agua, que causa que se formen arroyos a la hora de fluir, que se formen lagos o mares, y que el mismo proceso de mover las partículas sólidas pues hace que se redondeen por la fricción. Entonces, eso para mí fue extraordinario, el ver una imagen tan familiar en un mundo tan lejano y tan distinto al nuestro. Porque la temperatura en Titán es de 180 grados centígrados bajo cero. No es lo mismo que aquí en la Tierra.
Y antes de que Huygens aterrizara sobre la superficie, ya había obtenido muestras de la atmósfera y sus temperaturas. Uh-huh. Y estos son datos sobre los cuales se van a estar escribiendo nuevos artículos en los próximos años. Y esto se aplica prácticamente para todos los descubrimientos que vamos a mencionar.
Sí, yo tengo una asociación ligera con Cassini, en el sentido de que trabajo con unos científicos que trabajan con un instrumento, un espectrógrafo infrarrojo llamado CIRS, C-I-R-S, a bordo de Cassini. Entonces, muchas de las observaciones que hago en Arizona o en Hawái son para complementar lo que hace este instrumento cuando está orbitando Saturno. Entonces, sí estoy en contacto con los descubrimientos y lo que está pasando. Y pues bueno, mucho de esto es la química de esta misma atmósfera que tú mencionas, no nada más la temperatura, sino qué es lo que causa este smog en la atmósfera, que pues básicamente viene siendo una gran cantidad de hidrocarburos o complejos de hidrocarburos, ¿cómo se llama?, que forman una química en Titán que es, digamos, anterior a la química de la vida. Entonces, muchas veces lo he dicho, Titán es como si hubiera sido la Tierra, pero antes de que saliera la vida, pones al planeta en el congelador. Lo pones bien lejos del sistema solar, entonces todos los procesos químicos, dinámicos y lo que tú quieras, se hacen más lentos. Entonces, en Titán tenemos preservada la química del sistema solar más primitiva, antes de que fuera pues cambiada mucho ya estando en la Tierra con tanta energía cerca del Sol. Entonces, En Titán.
En Titán, en resumen, en la alta atmósfera tenemos metano y nitrógeno. Sí. A niveles intermedios tenemos compuestos aromáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos más complejos con moléculas más grandes.
Que forman la niebla.
Exactamente, y en la parte inferior, ya cercana a la superficie, que es más un poco más transparente, tenemos aerosoles que de los mismos hidrocarburos. Y sobre la superficie tenemos incluso lagos de estos hidrocarburos.
Sí, en particular el metano tiene un ciclo, no sabemos si es metano, CH4, o etano, C2H6, que forma un ciclo de agua. Un ciclo en donde se evapora y después llueve y erosiona y forma lagos y arroyos y canales y lo que tú quieras, y después vuelve a evaporarse. Recuerden, la temperatura es 180 grados centígrados bajo cero. A esa temperatura, el agua líquida, que es lo que hace ese ciclo en la Tierra, pues es piedra. Entonces, muchas de las piedras que vemos están hechas de hielo, pero hielo tan frío que tiene la consistencia del concreto. Entonces, es piedra. Entonces, el ciclo este tiene que ser por otros gases que se condensan en líquido y causan esta erosión. Entonces, a través de los milenios se ha acumulado el metano y se ha hecho esta fotoquímica muy compleja, que, como decía, tengo compañeros que la han examinado a morir, y a mí me ha tocado participar levemente con observaciones desde la Tierra, que nunca hubiéramos sabido que existía, si no hubiera sido por la nave espacial Cassini y la sonda Huygens. Por eso le doy a Titán, yo diría, el número uno de premio de descubrimientos, todo lo que hemos encontrado en Titán.
Yo también, y varios de los descubrimientos que hemos mencionado están listados por separado en la lista de la NASA y del JPL que mencionábamos hace rato. Uh-huh. Y como mencionaba también, la ESA tiene una lista detallada con varios de estos descubrimientos también listados, y esto continúa, van a seguir saliendo estudios y correlaciones e hipótesis sobre la génesis del ambiente planetario de la luna Titán en los años que vienen.
Sí, se me hace pues extraordinario que la misión hubiera sido más bien llamada, en lugar de Saturno, que hubiera sido Titán, pero bueno, es...
Ahorita en la segunda parte del programa vamos a hablar, yo creo que casi exclusivamente, de Saturno y de Cassini, pero pues definitivamente Huygens fue una parte muy importante de la misión Cassini-Huygens.
Sí, sí. Entonces Huygens se lleva el premio por aterrizar en Titán y todo lo que descubrimos. Y bueno, ya como tú decías, en la segunda parte del programa hablaremos acerca ya de los descubrimientos en el planeta mismo y en los anillos del planeta, que pues son las dos cosas más llamativas de Saturno. Entonces, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos con la segunda parte del programa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Saturno, al igual que Júpiter, no tiene una superficie sólida bajo las nubes. El planeta está formado, en su gran mayoría, por fluidos gaseosos que se vuelven más densos y calientes conforme nos hundimos en su interior. Sobre las nubes existe una capa de niebla amarillenta que es la que le da el color al planeta. Los anillos que lo rodean están formados de innumerables pedazos pequeños de roca y hielo, cada uno siguiendo su propia órbita alrededor del planeta. Se piensa que el material que conforma a los anillos es el resultado de una antigua luna cuya órbita decayó hasta que las fuerzas de marea del gran planeta la destruyeron. Los pedazos chocaron entre sí hasta convertirse en trozos de no más de unos cuantos metros. Este proceso de pulverización continúa, tal que los anillos no durarán para siempre. Se estima que dentro de unos 50 millones de años más, Saturno no tendrá el bello espectáculo que ahora presenta. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los descubrimientos más importantes en Saturno de la nave espacial Cassini. Un servidor, Pedro Valdés, no estoy en los estudios de Radio UDEM, pero con mucho gusto les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo grabado. Edgar Armada de la Ciudad de México. Los dos estamos en vivo, pero no estamos en vivo en el programa. ¿Me explico? Me explico. Ok, ¿verdad, Edgar?
Así es. Okay. Por varios motivos hemos tenido que hacer este programa grabado y
cruzando los dedos de que el siguiente sea en vivo.
Así es, esperamos que todo nos salga bien. Hemos tenido algunos viajes y algunas cosas que atender, pero si no, aquí estaremos de una manera o de otra. Uh-huh. Pues Pedro, estábamos hablando de la primera parte del programa. Hablamos casi exclusivamente sobre los éxitos de Huygens, parte de la misión Cassini-Huygens, en los descubrimientos sobre Titán. Y en la segunda parte, pues queríamos concentrarnos un poco más en Saturno y Cassini, ¿no?
Pues sí, podemos empezar por Saturno mismo. Saturno, como dijimos, es un planeta gaseoso. Entonces, toda la atmósfera es básicamente gas. Entonces, los descubrimientos más interesantes de Cassini sobre Saturno, la bola en sí, el planeta en sí, pues tienen que ver con la meteorología. En particular, para mí, lo más importante fueron los huracanes que se descubrieron en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, exactamente sobre los polos. Unos resumideros enormes que, si recordarás, aquí en la Tierra los huracanes siempre se desvían por la fuerza Coriolis, por el efecto Coriolis, hacia los polos. Si están en el hemisferio norte, se van hacia el norte. Si están en el hemisferio sur, se van al sur. Bueno, en Saturno ya cualquier huracán que tengas grandote, pues ya llegó al polo y ya no tiene para dónde moverse. Entonces ahí se queda y se hace más grande el huracán. Entonces ahí hay como resumideros muy importantes que los caracterizó la nave espacial Cassini. Y en particular también en el hemisferio norte encontraron que alrededor, en las regiones polares, latitudes polares, hay como un hexágono. Hay ondas atmosféricas que obtienen el patrón de, si lo ven desde arribita, es un hexágono casi con líneas rectas y ángulos muy definidos, que es un patrón meteorológico también muy estable en Saturno. Entonces, esos para mí son los más importantes, bueno, dos de los descubrimientos más importantes. No sé si tengas otro por ahí.
No, estoy de acuerdo con este, también lo tengo en mi lista, y en el caso del hexágono, la dinámica que lo mantiene tan estable y que lo forma en primer lugar no está entendida del todo. Entonces, esto es algo sobre lo cual se va a seguir investigando.
Sí. Otra cosa muy importante que se me estaba pasando es de que en Saturno, mientras estaba Cassini estaba orbitando en diciembre del 2010, apareció una tormenta como a 30-40 grados de latitud norte, fue literalmente una de esas tormentas enormes, duró más de 200 días, le dio la vuelta entera al planeta en esa latitud. Esa tormenta yo la estudié mucho, en particular desde la Tierra, desde Kitt Peak y desde Hawái, y exactamente para complementar las observaciones de Cassini. Y es más, no le digan a nadie, pero recientemente acabo de arbitrar, ser el árbitro de un artículo acerca de este tema, muy interesante, que trata de explicar la química que se observó cuando sucedió esto. O sea, imagínense aquí en la Tierra una tormenta de esas enormes donde suben las nubes hasta la estratosfera y se ponen así planas en la parte de arriba. Bueno, algo así en Saturno sucedió, una tormenta enorme con rayos, truenos y subidas y bajadas de aire muy pronunciadas. Cambió hasta la estratosfera. Creo que la temperatura en la estratosfera por un momento subió 80 grados. Subió 80 grados. La temperatura que había subió 80 grados, que era cosa que no se había visto. Entonces, la dinámica de esta tormenta fue muy bien observada por Cassini.
Y otra vez, este también está en mi lista. Este tipo de tormentas ya había sido observada desde la Tierra antes, pero en 2010-2011, que fue cuando ocurrió, pues teníamos aquí en la Tierra mejores instrumentos. Y además, desde luego, puede estar la ventaja de que Cassini estaba allí literalmente en primera fila para observarlo. ¿Sí? Entonces fue ahora sí que la tormenta perfecta por varios motivos.
La tormenta del siglo. Y se adelantó unos 10 años, porque las temporadas de tormentas vienen en intervalos regulares en el hemisferio norte, que tienen que ver con la inclinación, con la parte de la órbita donde está. Y esta se adelantó. Entonces, qué bueno que se adelantó.
Pues sí, ya que estamos en Saturno, sí. Uno de mis descubrimientos más interesantes para mí fueron todos los fenómenos dinámicos que están constantemente ocurriendo en los anillos. Sí, las ondas, las regiones que van migrando de adentro hacia afuera o a lo largo de la trayectoria de los anillos, etcétera, ¿no? Los anillos han resultado ser dinámicamente muy interesantes, lo cual en retrospectiva tiene sentido, pero observarlo, una cosa es pensarlo y otra cosa es observarlo, ¿no?
Sí, los anillos son un laboratorio perfecto. Otra vez Cassini tiene ahí, digamos que asiento de primera fila para observar esta dinámica tan interesante. Los anillos están vivos, están produciendo lunas. Si vemos en la orillita del anillo A, se está haciendo una concentración que se piensa ser una lunita que se está formando. Antes se pensaba que los anillos eran más bien pedazos que se andaban destruyendo, pero ahora ya entendemos también que son pedazos que pueden construir pequeñas lunas. Y a lo mejor antes los anillos de Saturno eran mucho más grandes y formaron las lunas que están ahorita, y ya después nada más lo que queda ahorita son los despojos de un sistema de anillos, que no fue una luna que se rompió, sino a lo mejor algo que se formó todavía junto con el planeta y que forma las lunas. Entonces, eso es un punto muy importante. También otro punto importante es que se descubrieron, los anillos son bien delgaditos, son unos 10 metros de grosor. O sea, las partículas no pueden tener más de 10 metros de tamaño. Imagínense lo amplio que son los anillos. O sea, de un lado de los anillos al otro lado, es como si fuera la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, imagínense una superficie que abarque de aquí a la Luna y que además sea de nada más de 10 metros de ancho. Esos son los anillos. Pero cuando pasamos por el equinoccio en Saturno en el 2009, o sea que estaban los anillos exactamente de lado hacia el Sol, vimos que no están completamente planos, sino que hay rugosidades verticales, digamos allá, de algunas muy grandes, del tamaño de varias montañas, que se vieron porque cuando estaba el Sol de ladito, cualquier protuberancia del anillo proyecta una sombra muy larga. Entonces se pudieron estudiar todas estas estructuras y se encontró, por ejemplo, que el anillo D, que es el que está más cerca de Saturno, estaba pandeado, tenía unas, digamos, estructuras verticales que se están moviendo.
Sí, como si fueran olas.
Pues como si fueran olas, ándale, pero muy raras las olas que se están moviendo. Y entonces hicieron, bueno, si estas olas se están moviendo como lo están haciendo, hicieron hacia atrás el modelo, o sea, se fueron a ver qué es lo que lo causó, y encontraron que allá por 1983, creo, debió haber pasado un cometa y chocado con el anillo D y pandeado el anillo, y entonces al despandearse creó toda esta serie de olas que todavía tenemos la repercusión. Ahora, esto es muy similar a lo que pasó con Júpiter y el cometa Shoemaker-Levy 9, que también en el anillo de Júpiter, aunque no tan notorio,
causó estragos cuando pasó a través del anillo en el 92, creo, antes de que diera la vuelta y chocara otra vez con Júpiter. Entonces, otra vez, dinámica de los anillos, formación de lunas. No sé si te acuerdas, una lunita que hasta parece platillo volador, parece una montaña.
La que parece que está formando en el borde exterior de los anillos.
Sí, esta es otra que le tomaron una fotografía de cerca y no me acuerdo el nombre, desafortunadamente no la tengo en la mano, pero parece que en el Ecuador como que se juntaron las partículas y formaron como una falda alrededor de la luna. Entonces, y también vi un par de artículos en conferencias donde muestran que las partículas de los anillos pueden juntarse y desjuntarse para formar, recrear y recrear y descrear patrones y todo lo que se está observando hasta ahorita. Entonces,
Pedro, si me permites, me gustaría mencionar uno más de Saturno en sí para que nos dé tiempo de hablar de las lunas.
Okay.
Se han descubierto con Cassini varias fuentes de emisión de radio en la esfera del planeta, en la bola de gas, que no están sincronizadas. Anteriormente se había deducido el periodo de rotación de Saturno por las fuentes de emisión de radio que había en el interior del planeta, que se pensaba eran más o menos fijas, pero ahora se ha observado varias que no están rotando a la misma velocidad. Sí. Entonces, esto es un misterio y nos ha dejado con el detalle de que no sabemos exactamente cuál es la rotación de el periodo, no sabemos cuánto dura el día en Saturno.
El día, bueno, en la parte interior de Saturno, porque se pensaba que estas emisiones de radio estaban relacionadas con el interior y ahora se piensa que no, que están relacionadas con el exterior, con la aurora y con la atmósfera exterior.
Y con varios fenómenos climatológicos.
Sí, entonces ya... Y lo más que asusta es de que asumimos lo mismo para Júpiter y para los demás planetas jovianos. Entonces, a lo mejor hay que repensar la forma de calcular el periodo de rotación del interior del planeta.
Incluso, quizá habría que pensar si podemos definir tal cosa como el periodo de rotación. A lo mejor terminamos cambiando la definición. Pero pues ya veremos.
Pero sí, muy interesante también eso.
¿Y sobre las lunas, Pedro?
De las lunas, pues a mí me gusta mucho, aparte de Titán, obviamente, que ya hablamos. Los geysers en Encelado fue algo increíble. Encelado es una luna chiquita de unos 500 kilómetros de diámetro que se encontró en el polo sur. Había como unos, les llamaron las garras de tigre porque parecía que una garra de un tigre había ahí hecho unas cicatrices paralelas en el polo sur, pero se encontró que de esas cicatrices paralelas estaban saliendo geysers de agua que venía desde el interior. Entonces, Encelado parece que es una luna sólida que está rodeada por una capa de hielo de 30 a 40 kilómetros de diámetro, pero que en el polo sur, entre el hielo y la parte sólida, hay agua líquida que por efectos de marea con otras lunas y al acercarse y al alejarse de Saturno, pues imagínate que el hielo comprime y después exprime, no sé si así se diga, comprime y después exprime el océano subterráneo, y entonces está forzando a que el agua escape por los geysers, y entonces, pues bueno, es una forma de medir el interior de la luna. Eso se me hicieron increíbles, esas imágenes y esas conclusiones.
Y pasando a la luna, a otra luna, Iapeto, que siempre había sido un misterio porque resulta que en las observaciones desde la Tierra o por naves que habían pasado por Saturno, tenía un lado oscuro y un lado claro. Uh-huh. Y nadie sabía exactamente qué era lo que había dado origen a eso. Cassini, con los datos de Cassini, se ha determinado que la absorción de calor del lado oscuro hace que el material se volatilice, y en junto con el periodo de
Saturno, largo,
sí, va depositando parte del material como hielo en el lado más frío, y luego esto se va cambiando. Digamos que está en un equilibrio más en un equilibrio cambiante pero dinámico.
Uh-huh. En este caso la parte de
poco a poco.
Sí, en este caso la parte de enfrente está interceptando partículas sólidas oscuras de otras lunas. Febe creo que es una de ellas que está dejando partículas, entonces la parte de enfrente está más caliente y como tú dices, hace que se va, aparte de que se cubre con una capita de humo, pues está vaporizando, está más caliente, entonces las partículas de hielo se vaporizan y se vuelven a congelar en la parte de atrás. Entonces la luna tiene este doble sentido de que es brillante por un lado y oscura por el otro. Además, no sé si te acuerdas que esta parece una nuez de castaña. Sobre el ecuador hay un sistema montañoso que le da toda la vuelta a la luna, enorme, que no se lo han explicado. Eso también es algún descubrimiento muy interesante que a lo mejor tiene que ver. ¿Te acuerdas el episodio pasado? Hablamos de Chariclo, el centauro que tiene anillos. Imagínate que se colapsen estos anillos. Si a lo mejor ya Peto tenía un sistema de anillos como Chariclo y se colapsó y se cayó directamente sobre el ecuador, hubiera formado esta montaña enorme que se puede ver.
Entonces, exactamente. Es básicamente una cadena montañosa que le da toda la vuelta.
Sí, y está exactamente sobre el ecuador. Entonces, pues bueno, a lo mejor esto es otro misterio que no se ha completamente resuelto, pero que a lo mejor a rato lo resolvemos. Como por ejemplo los geysers de Encelado, los podemos también, pues a lo mejor asociar, a lo mejor también sucede en Europa, nada más que ahorita no está activo en Europa este sistema. O a lo mejor Europa tiene demasiada agua y el hielo es demasiado delgado y no pueden escapar. Todas las desquebrajaduras que tiene Europa a lo mejor son parecidas a esto. Y nada más no nos ha tocado ver que haya geysers, quién sabe. Esa sería otra forma de ver. Como sea, Cassini todavía tiene un par de años más de estudiar el sistema. Y la forma que lo hace es que pasa por Titán, y así es como cambian de órbita para, digamos, ahorrar combustible. Asistencias gravitacionales de Titán, que llevan más de 100.
Para poder ir alterando ligeramente su órbita y estudiar otras lunas.
Sí, ya van más de 100 en Titán, y ha habido unos 20 sobrevuelos sobre los geysers de Encelado y sobre otras lunas también, y también hacia el norte y hacia el sur del planeta para ver los anillos desde arriba o desde abajo, o las regiones polares, etcétera, etcétera. Entonces, todavía hay bastante que encontrar en Saturno, yo diría. ¿Algún otro tema que se nos haya pasado?
Pues no, Pedro, básicamente como yo decía al principio del programa, yo creo que muchos de los datos de Cassini nos van a complementar el rompecabezas en el futuro a muchas cosas, tanto en Saturno como en otros planetas gaseosos, incluyendo más allá de nuestro Sol.
Sí, y en la liga que vamos a poner acerca de los 10 descubrimientos más famosos, en esa misma página de internet van a poder ustedes leer con más detalle de estos y de otros también.
Así es. Y para el programa siguiente, el primero de la temporada de verano, tendremos el tema de la arquitectura interior de los planetas gigantes gaseosos.
¿De qué están hechos los planetas gigantes gaseosos? Hablaremos de nuestros planetas gaseosos y de también planetas extrasolares gaseosos. Y pues la nave, esta Juno, que va a Júpiter, que pues su misión es ver el interior de Júpiter. Muchas gracias a todos por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.